Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Bien, continuamos en la nueva mañana y ahora sí, como todos los lunes, el espacio de Buenas Prácticas Corporales. Le damos la bienvenida al profesor Aldo Tripaldi. ¿Cómo le va?
Gracias, muy bien. Y un gusto, un placer compartir la cabina hoy contigo, Natalia.
Bueno, muchas gracias. Esperemos que digas lo mismo al finalizar la columna.
Sí, estoy seguro que sí, estoy seguro que sí. Nos hemos encontrado, bueno, la última vez que nos vimos fue allá por el ICEF.
En aquella transmisión
de Uniradio desde el ICEF. Así que bueno, encantado de que compartas este espacio y que te contagies también de las buenas prácticas corporales.
Sí, la verdad que por lo menos con la música, con la cortina y todo eso, y yo los veo ahí que van a hablar de temas interesantes, como es la parte postural, ¿puede ser?
Ahí está.
Me viene bárbaro a mí, que paso todo el día, por lo menos, muy de escritorio. No sé si viene por ese lado, pero por lo menos me parece que puede llegar a ser interesante. Sí. Todas las buenas prácticas corporales son interesantes.
Sin duda que influye esta vida de escritorio, sí. que estamos teniendo todos, hasta algunos profesores de educación física también.
Claro, ahí va, sí.
Así bueno, que bueno, aplicado a todas las personas. Comentarles que estamos haciendo este ciclo que denominamos calidad de vida, donde son los estudiantes del Instituto Superior de Educación Física quienes producen un poco los contenidos para poner en la columna aquí en la nueva mañana. Hoy quienes me acompañan son Federico Schenk y Joaquín Urquiola. Les voy a dejar el espacio para que ellos se presenten. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Federico, como decía Aldo. Bueno, vamos a hablar un poco, sí, sobre lo que comentábamos antes, sobre la reeducación postural. Lo vamos a enfocar sobre todo hacia las actividades y a las posturas y movimientos de la vida cotidiana.
Buenas, mi nombre es Joaquín, como decía Aldo. Bueno, sí, la idea es hablar de la reeducación postural. El interés de este tema surge, bueno, porque en general es un tema que está bastante en boga, ¿no? En los últimos tiempos, por lo que decía Natalia, de todos los problemas que se causan, sobre todo por las posiciones que adoptamos, ¿no? A la hora del trabajo, cosas bastante comunes. En particular a mí me interesa el tema porque sufro la espalda de muy joven y además trabajo con jóvenes, más bien deportistas, que, bueno, todo lo que lleva a la preparación física de los jóvenes tiene que tener mucho cuidado, ¿no? En trabajos con cargas, en los trabajos, ¿sí? Que tienen mucha exigencia a nivel óseo, a nivel muscular. Entonces está bueno hacer esas cosas que tienen un componente interesante para el desarrollo, pero que al mismo tiempo son bastante perjudiciales si no las haces de forma óptima.
Quiero contarles también que Federico y Joaquín son estudiantes del último año, ya están terminando prácticamente, están por recibirse de la carrera de la licenciatura en Educación Física, y que bueno, que vienen produciendo este material, que están interesados en esta temática que es muy actual, que es bien de los tiempos estos en los que cada vez estamos más metidos para adentro y nuestra cabecita es la que más se desempeña, la que más funciona y la que más se exige también, y nuestros cuerpos van quedando, ¿no? Como de paso.
Los vamos dejando de lado,
dejamos de vivirlos, dejamos de disfrutar el cuerpo, dejamos de sentirlo. Ahora es como que nos tienen que decir qué es lo que tenemos que sentir, y bueno, esta desconexión que empieza a haber tiene que ver también con no darnos cuenta en qué posiciones solemos estar en el día a día, cómo dormimos, cómo nos sentamos, cómo trabajamos, cómo caminamos, cómo entrenamos, como decía recién Joaquín, Federico, todos estos aspectos que van de alguna manera a entrenar la postura, porque si yo repito la misma posición durante un tiempo, estoy haciendo un entrenamiento de una postura. El tema es cuando ese entrenamiento o esa postura se repite durante mucho tiempo mal.
Claro, de forma errónea. Que a veces, cuando queremos acordar, estamos caminando en la calle con carga, porque uno va con mochila, con el teléfono, y estamos caminando de cualquier manera.
Entonces, bueno, darles un poco el paso a los chiquilines para que empiecen a desarrollar desde la base, ¿no? Desde lo que se entiende por la postura, etcétera.
Bien, para meternos un poco en el tema de reeducación, estaría bueno, si esto fuera una presentación audiovisual en realidad, comenzaríamos con una imagen bastante conocida que es la secuencia de la evolución del hombre, digamos, desde ese simio que arranca con una postura encorvada, pasando por el Homo erectus, ya una postura erecta, ¿no? Y lo que es hoy en día esa postura sedante que adoptamos frente a la computadora, de estar encorvados hacia adelante, con la cabeza mirando hacia abajo, y eso es un poco la justificación de esa reeducación postural. Esto obviamente está relacionado con las posturas diarias, pero sobre todo con el trabajo diario que realizamos. También podemos ver el lado de la reeducación postural desde el punto de vista de que cuando nacemos o miramos las ejecuciones que realiza un bebé, un niño recién nacido, ya a los 2 años, 3 años, que se puede incorporar, vemos que el bebé tiende siempre a realizar ejecuciones saludables, digamos. Nunca va a tender a hacer nada que sea contraproducente para su postura. Entonces la postura que va adquiriendo el hombre son esos vicios posturales que vamos adquiriendo, es a lo largo de nuestra vida, con relación a las disciplinas, a lo que hacemos diariamente, a las actividades diarias y la relación con el trabajo.
Complementando un poco el comentario y el ejemplo de Federico, podemos referirnos básicamente a mirar a un niño cuando se agacha a buscar algo. El niño no dobla toda la espalda para adelante y deja las piernas estiradas. El niño baja la cola y flexiona sus rodillas con la espaldita derecha. Eso es lo que Federico toma como ejemplo, de que naturalmente venimos con esa programación de los movimientos bien realizados.
Claro, los movimientos correctos, y los vamos deformando a lo largo de la vida. Casi siempre ponemos a veces esos ejemplos con respecto a los niños, cómo hacen bien porque nacemos, haciendo bien las cosas, ¿no? Habitualmente, por ejemplo, en locución ponemos el ejemplo de la respiración, que el niño nace respirando adecuadamente, nace respirando de forma abdominal. Después vamos deformando por nuestras características. Y seguramente en esto se debe manifestar también.
Sin duda, uno de los ejemplos claros también puede ser a nivel de la formación y de la escuela, por claro. Ejemplo, cuando claro. Intentamos que los niños estén esas 4 horas con los debidos recreos y descansos, pero 4 horas sentados en un mismo lugar.
Sí.
Entonces, son cosas que habría que replantear ya desde la formación inicial, si no estamos desde esa etapa generando lo que decía Federico recién, vicios posturales, ¿no?
Y después hacemos niños viejos, porque son viejitos entre todos.
Bien, hablando un poco ahora de por qué este tema, ¿no? ¿Qué importancia tiene, ¿no? La higiene postural o la reeducación postural para la calidad de vida. Si vamos a los números, ¿no? Algo más gráfico, se dice que cerca del 80% de la población mundial sufre de algún problema de la espalda, ya sea a nivel dorsal, cervical o lumbar, a lo largo de su vida. Y más del 30% es reincidente, es decir, sufre una vez, o sea, falta trabajar porque me duele la espalda, y sé que más adelante lo vuelvo a sufrir. Entonces, se establece también, por investigaciones, ¿verdad?, que es la segunda causa de ausencia laboral a nivel mundial. ¿Qué repercusiones genera esto? Muchas veces, ¿no?, por mala postura, sentados. Si decíamos que en la escuela están 4 horas sentados, bueno, vamos creciendo y todas esas cosas que hacemos mal, bueno, de grande se acentúan. Estamos 8 horas, un oficinista está 8 horas enfrente de una computadora, en una silla posiblemente que no sea la adecuada, con una posición que seguro no era adecuada porque nadie la tiene, incluso nosotros que quizá tenemos un poco más de información, tampoco lo hacemos porque es difícil acostumbrarse si no lo hacemos de temprana edad. Una mala postura lleva alteraciones no solo de la zona, quizá que estoy afectado, estoy sentado y estoy exigiendo las lumbares, no solo afecto las lumbares, por ejemplo, sino que estoy al mismo tiempo repercutiendo a nivel de columna dorsal, a nivel de los hombros, ¿sí?, a nivel del cuello, y eso, bueno, por un desequilibrio se generan desequilibrios mucho mayores.
Claro, porque el cuerpo en realidad es uno solo. Entonces, si bien el problema puede empezar en un sector, sin duda que se va a ir adaptando y compensando ese problema, alterando y modificando la situación en otras estructuras cercanas o no tan cercanas a la que se inicia el problema, como puede ser dolores clásicos como las lumbalgias, esos dolores en la zona baja de la espalda, a nivel de las caderas, ¿no? Esto de estar sentado todo el día comprime mucho esa zona y uno piensa que el problema está solo ahí. En realidad, cuando ellos hablan de reeducación, en realidad no estamos hablando solamente del problema específico que se suscita en una parte del cuerpo por una posición repetida. La reeducación incluye a todo el cuerpo, pero además a toda la persona en sus hábitos cotidianos, en sus horas de clase también, en sus horas de reeducación directa con un profesor, pero también tiene que ver con las modificaciones que yo hago del entorno y del ambiente donde esta persona se desempeña para realmente poder plantear un proceso pedagógico con sustento, ¿no?
Cuando decís repercusiones o modificaciones del ambiente, ¿te referís a cuestiones más ergonométricas del trabajo o a cambiar los hábitos?
Desde todo punto de vista, porque recordemos que estamos hablando, como dijo Federico al principio, ¿no?, de estilos de vida sedentarios.
Claro.
El mejorar la postura no solamente implica atender un problema de columna, sino implica tener una opción de vida más activa. Claro. Eso va a hacer que yo me sienta mejor en el trabajo y además voy a aprender a sentir cuando me está molestando, cuando estoy mal colocado.
Sí, puede ser que pase que de repente uno pasa, por ejemplo, 8 horas en la oficina sentado y después va a la casa y quiere sentarse otra vez. Y que, claro, que se va generando eso que es como medio por la inversa.
Sí, o también te pasa eso que te dicen, bueno, no, yo voy al gimnasio 2-3 veces por semana, así que tengo vida saludable. Bueno, en realidad, claro, si pasás 5 días de la semana, 8 horas mal sentado o trabajando en una mala posición, porque hagas 2 o 3 horas semanales de gimnasia no es que estés saludable, ¿se entiende? Hay como que cambiar todo el entorno de la persona.
Es importante eso de que comentaba Aldo. Generalmente es verdad, pasamos 8 horas sentado y vemos mucha gente que va, por lo menos a nosotros que ya nos toca desde hace años trabajar en gimnasios, vemos que quizás también concientizar a los docentes en ese aspecto. Vemos que las personas están 8 horas sentados, nos dicen que son oficinistas, y vamos al gimnasio y vamos a sentarnos en la camilla de cuádriceps, hacer un ejercicio de piernas sentado, hacer un ejercicio de aductores, todas cosas que siguen colaborando de alguna manera hacia ese desequilibrio, ¿no?, y a provocar tensiones que son contraproducentes y que pueden devenir o seguramente van a devenir en alguna patología a nivel de la columna vertebral. Queríamos un poco, sin entrar en mucho detalle, porque resultaría un poco engorroso y capaz que no se entiende en definitiva, describir un poco la estructura y la composición y las funciones de la columna vertebral. Un poco por arriba vamos a decir que la columna tiene funciones de amortiguación, ¿tá?, funciones de movilidad, protección y de sostén, ¿no? La verdad que son muy importantes estas funciones, y ser conscientes de estas funciones es mucho más importante. La función de protección de la columna vertebral es vital, ya que protege, bueno, lo que conocemos como médula espinal, ¿ah?, que pasaría por dentro de cada una de las vértebras, y aparte funciona de sostén para el resto de los órganos internos del cuerpo, así como para la musculatura.
Y ni que hablar para los pesos extras, cuando yo cargo algo, voy a hacer los mandados o estoy llevando unos libros a estudiar, etcétera, eso también repercute en la columna.
Bien, es verdad lo que decía Aldo, generalmente cuando tenemos, esa vendría a ser la función de amortiguación de la columna, generalmente cuando tenemos alguna patología con relación a algún dolor lumbar, que puede ser un pinzamiento de vértebras, que vamos a detallarlo más adelante, bueno, se nos desaconsejan los ejercicios que tengan que ver con el impacto sobre la columna o las cargas demasiado pesadas. Bueno, básicamente sabemos que la columna está compuesta por vértebras, discos, cápsulas y ligamentos. Estos son, bueno, son elementos rígidos y elementos elásticos que permiten que la columna tenga movilidad, ¿tá? La columna debe tener movilidad y naturalmente es así, pero esa movilidad debe ser controlada, bien, no debe ser ni demasiado flexible ni demasiado rígida. Debería ser adecuada para cada persona. De acuerdo al sector de la columna, que vamos a entrar un poquito más adelante, bueno, la movilidad va a variar. Bien, pero bueno, la columna fundamentalmente debe ser rígida, debe tener rigidez y movilidad.
Bien. Oh.
Decir, sí,
no,
de...
no, la idea ahora es, para que sea un poco más gráfico, describir cada región, ¿no? Y las lesiones más comunes que suceden a nivel de toda la a lo largo de la columna vertebral. Bueno, sabemos que tenemos tres zonas, ¿no? La zona más alta, que hablamos de la columna cervical, la ¿qué? Zona más baja de la columna, que es la columna lumbar, la zona lumbar, y la zona media, que vendría a ser la columna torácica o columna dorsal. Si nosotros vemos la espalda, ¿no? Vemos de espalda a un sujeto, se ve la columna recta, ¿verdad? Pero si la observamos de costado, vemos que tiene determinada curvatura a nivel cervical, a nivel lumbar. Esas curvaturas son normales y son lo que le da, lo que decía justamente Federico, esa movilidad que necesita tener todo sujeto. Pero muchas veces esas curvaturas tienden a
agravarse.
Puede ser por factores sociales, por factores genéticos, pero bueno, esas, cuando se agravan esas curvaturas, generan las descompensaciones a lo largo, no solo del lugar concreto donde está la...
Claro, donde está la afección.
La afección, sino a lo largo de toda la espalda, claro. Y a veces repercute incluso hasta la rodilla o en la pisada de un sujeto.
Claro, porque de ahí, ustedes corríjanme, ¿no? Porque acá ustedes son los que
buenísimo,
saben.
Buenísimo, dale.
Pero de ahí salen los nervios y toda la... ¿no?
Exacto.
O sea, claro, sí, de la columna sale todo, hasta cómo caminamos, hasta cómo nos movemos.
Todos los cablecitos eléctricos que tenemos, claro, van a salir desde ahí.
Desde ahí.
Y, y por eso la columna tiene que estar en las mejores condiciones, ¿no? Por eso uno a veces ve a los niños y, pero este chiquilino se puede quedar quieto. En realidad, el cuerpo le está pidiendo que se
claro,
mueva.
Claro.
Que no va a estudiar ese niño o ese adolescente, no puede estudiar siempre sentado en la misma posición.
No, claro.
El cuerpo naturalmente, y por suerte, sí, le va a pedir que se cambie de posición y que se ponga de costado y que se acueste para leer y que se ponga y que se pare y que camine con el libro. Todo eso es lo que el cuerpo le está pidiendo y es de alguna manera lo que Joaquín un poco está planteando, ¿no? El hecho de poder esas curvaturas mantenerlas en un ángulo saludable y no pasar a situaciones de estrés de alguna de esas partes que repercutan en el resto de la columna y del cuerpo, ¿no?
Bien, nosotros hablábamos de las curvaturas de la columna y de la importancia. En realidad las curvaturas no están solas, digamos, ¿no? Están mantenidas por la musculatura a nivel abdominal y la musculatura del raquis, del dorsal. Nosotros hablábamos de una analogía interesante que hay sobre la columna vertebral y decimos que es como una antena de comunicación, ¿no? Una antena de comunicación que está, bueno, salvando la distancia, decimos que está recta, ¿no? Y los cables de esa antena de comunicación sería la musculatura abdominal y la musculatura del raquis, que permiten que esa columna vertebral esté derecha de alguna manera.
Claro, cables, él se refiere a esas ligas que sostienen la antena de manera vertical, no a los cables que pueden producir la señal de comunicación, sino aquellas cuerdas que sujetan desde distintos ángulos la antena al piso.
Alambres, ¿no?
Alambres, ahí está. Eso sería, esa es la manera en la que funcionan los músculos que sostienen la columna. Si la columna se va por un lado, el músculo que tira para el otro se activa.
Claro.
Si la columna se va para el otro, el del lado contrario se activa, ¿no? Esa es un poco la lógica del sostén, como el ejemplo que daba recién Federico de la antena, ¿no?
Bien, y lo mismo pasa cuando vamos a fortalecer esa moda que hay en los gimnasios. En realidad, por suerte, está de moda las clases de higiene de columna y todos los ejercicios que se hacen tanto para prevenir como para rehabilitar. Se trata de que esa musculatura que sostiene de todos los lados esa columna vertebral esté de alguna manera en armonía, ¿no? Si tensionamos o trabajamos solamente una parte del cuerpo, la zona anterior, la zona abdominal, bueno, la otra zona puede distenderse y ahí se puede producir algún dolor.
Bien, en ese sentido está bueno entender la zona media, ¿no? Como el núcleo del cuerpo, como el pilar de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué eso? Esto es un detalle, pero es interesante. Cada vez que nosotros vamos a ejecutar un movimiento, ya sea tren superior, tren inferior, o sea, pegarle a una pelota, imaginemos, la primera zona de nuestro cuerpo que se activa es la zona media, es los músculos más profundos que sujetan la columna vertebral. Eso de forma natural, pero si nosotros al mismo tiempo eso lo trabajamos, lo entrenamos, se va a activar de forma óptima cada uno de los músculos y va a permitir, ¿sí?, no solo que el movimiento sea más eficaz, sino que sea menos dañino.
A partir de eso, les podemos preguntar a la audiencia entonces, ¿cuándo fue la última vez que sintieron los abdominales? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron abdominales? ¿De qué manera hicieron los abdominales? Bueno, nosotros, por lo menos en educación física, intentamos ver la funcionalidad específica de cada uno de los abdominales. Tenemos varias capas de abdominales. Bueno, el abdomen que más se encarga del sostén de la zona media, como dijeron ellos, y no les quiero sacar tema, es el transverso abdominal, que es, digamos, una faja profunda, que es lo que sostiene todas las vísceras. Como esas fajas que venden en la televisión para ponerte en la barriga, para adelgazar, esas cosas mágicas. Bueno, en realidad tenemos una que es nuestra y que está dentro, en lo más profundo de nuestra capa abdominal, y es lo que funciona justamente como faja y como sostén de la zona media y de todas las vísceras, ¿no? Entonces, bueno, un poco activar esto que decía Joaquín, un poco activar esa zona, aprender a sentirla y aprender a manejar la zona de la cadera, la zona de la pelvis, que componen todo un sistema muy complejo, es en definitiva lo que va a ir a mejorar o a tener mejores sensaciones o más sensaciones de bienestar, no solamente en la zona media y zona baja de la espalda, sino en todo el cuerpo, ¿no? En toda la columna.
Hay una cuestión estética también de esto, ¿no? Cuando hablamos de abdominales, todo el mundo se imagina esos cuadraditos que queremos tener en el verano, en la playa, ¿no? Que es, en realidad, todo el mundo nos pasó y nos va a seguir pasando. Ah, pero es importante concientizarse de la importancia que tiene, que es tan o más importante del resto de las estructuras abdominales que tenemos. No sé cómo estamos. ¿Cómo estamos de tiempo para...?
Podemos hacer algún comentario más, porque claro, tenemos una llamada, tenemos desde el ICEF un contacto que nos habían solicitado porque se viene el encuentro de investigadores. Vamos a redondear con Joaquín entonces y Federico, y en breve estamos en contacto con Karen Coulsen desde el ICEF.
Bien, está bueno, ¿no?, para redondear, ir a lo concreto, a decir, bueno, de todo esto que dijimos, ¿cómo puedo yo en la vida cotidiana poder... Con pequeñas cosas, modificar mi conducta? Bueno, hablamos entonces de acciones cotidianas que están desaconsejadas y bueno, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Vamos a ir más o menos con Federico redondeando entonces. En primer lugar, dijimos que era importante no mantener posiciones sedentes, posiciones estáticas durante un tiempo muy prolongado. Puede ser ya sea sentado, como la mayoría de los trabajos del siglo XXI, ¿no?, enfrente a una computadora o un conductor, ¿no?, o estar demasiado tiempo parado, y mucha gente también trabaja parada, alguien que trabaja en la cocina, incluso médicos, trabajan mucho rato parado, o sea, ni una cosa ni la otra. Entonces, en primer lugar, tratar de no mantener una posición estática demasiado tiempo. En segundo lugar, ¿sí?, ¿cómo nos agachamos a levantar un objeto? Cuando digo un objeto, puede ser desde una estufa que veo acá, hasta puede ser un papel que se me cae. Decíamos que los bebés de forma natural flexionaban las rodillas y se agachaban. Bueno, nosotros generalmente lo que hacemos es flexionamos el tronco.
Claro, sí, nos inclinamos así de una forma totalmente...
Con las piernas extendidas. Claro. Lo que estamos haciendo ahí es exigir músculos que no los tenemos que exigir, ¿sí? Y exigir articulaciones. Entonces se aconseja, en primer lugar, flexionar bien las rodillas, ¿no? Bajar con el tronco derecho y hacer la fuerza con los grandes músculos de las piernas, no hacerlo con los brazos.
Con los brazos, claro. Porque eso exige más la columna. Exacto. Eso aparece en todos los dolores.
Que son cosas que son quizás de sentido común, o dicen, no, pero esto es bastante obvio. Pero no las hacemos. Incluso a veces nosotros que sabemos, tampoco las hacemos. Entonces, está bueno tratar de automatizarlo, ¿viste? Es automatizarlo para que uno lo aprenda y lo concientice bien. Y en tercer lugar, hablamos, ¿sí?, de lo que sería la posición de dormido, pues. En 24 horas que tiene el día, la tercera parte, más o menos 6, 8 horas, la pasamos durmiendo. Entonces, la posición que tiene el cuerpo mientras estamos durmiendo es fundamental cuidarla. Se recomienda en general dormir de costado, ¿sí?, con las piernas flexionadas y con una almohada entre las rodillas. Esa posición que muchas veces se le llama posición fetal.
Fetal, sí.
Posición fetal. Esa es la, la mejor de todas las posiciones que se recomienda. Y si no, se recomienda dormir boca arriba con un almohadón debajo de las rodillas para tratar de tener la columna lo más recta posible y no dejar esa curvatura a nivel lumbar pronunciada. Pero bueno, es difícil a veces también. Si es muy difícil modificar conducta estando despierto, estando lúcido, durmiendo, es complicado. Pero hacer el esfuerzo nunca está de más.
Claro que sí. Bueno, Federico, agradecerte también, Joaquín, la presencia hoy. Van a seguir desarrollando estos temas en un segundo encuentro. Darles las gracias por hoy estar acá, hacerse presentes. Y en breves instantes ya entramos en contacto con Karen Coulsen, directora del Departamento de Tiempo Libre y Ocio, que va a contarnos acerca del encuentro de investigadores que se acerca para este fin de semana en el Instituto Superior de Educación Física.
Seguí escuchando La Nueva Mañana, hasta las 12.
Por Uniradio, 89.1 FM.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encará el día con nosotros. El periodístico de La Nueva Mañana, 89.1 FM.
Bueno, y le damos la bienvenida al espacio de Buenas Prácticas Corporales a Karen Coulsen, que recién anunciábamos, que nos va a contar un poco acerca de la edición número 15 del Encuentro Nacional e Internacional de Investigadores en Educación Física, que además tiene la particularidad de ser también el primer encuentro de extensión. Karen, te damos los buenos días aquí en La Nueva Mañana.
Buenos días, Aldo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto, nos vimos hace un rato por allí, por el ICEF. Y bueno, y la idea del contacto contigo es básicamente que nos cuentes acerca de este encuentro de investigadores que empieza este jueves, ¿no? El jueves 16, en el horario de las 12 horas, y se va a extender hasta el día sábado, ¿verdad?
Sí, es verdad, hasta las 14 del día sábado donde finaliza. Bueno, el Encuentro de Investigadores, como decías, en su 15ª edición es el evento académico más importante que organiza el Instituto Superior de Educación Física. Desde hace, este año se cumplen 20 años del encuentro. Tuvo una actividad anual y hace algunos años se tomó la idea de hacerlo en forma bianual. Por eso no coinciden, digamos, los años con los números, pero sí, este año se cumplen 20 años que se organizó el primer Encuentro Nacional de Investigadores en Educación Física.
La particularidad que tiene esto es la cantidad de visitas de extranjeros que tenemos, ¿no? De Argentina, de Brasil, de distintas universidades. Esto realmente hace el destaque un poco de este encuentro, ¿no?
Sí, como te decía, el evento que tuvo carácter nacional en sus comienzos y luego comenzó a tener un carácter internacional va creciendo en cantidad de trabajos y en calidad de expositores. Nosotros el año pasado, hace dos años, el encuentro número 14, tuvimos unos 70 trabajos postulados y este año duplicamos a 140 trabajos postulados, que no todos en su totalidad fueron aprobados, pero sí en su gran mayoría, lo que hizo a extender un día más el evento. Y bueno, y que muchos de esos trabajos, como bien decías, tienen un carácter internacional que le da cierta relevancia al evento. Y bueno, hoy te comentaba que hay unas 8 universidades de Argentina, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto Universitario de Salud Mental y Psicoanalítica de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Luján, de Quilmes, de Avellaneda, el Instituto Superior de Educación Física General Pico, Comahue, después de Brasil, de Santa Catarina, de Espíritu Santo, de Campinas y de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y después de Colombia, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Austral de Chile. Y bueno, y obviamente universitarios de aquí, de Montevideo, y de Paysandú y Maldonado, donde tenemos las otras dos sedes de ICEF, junto con estudiantes de Cerro Largo y Rivera, también de las tecnicaturas, y también trabajos de la Universidad Privada de la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Van a haber varias actividades, tipo mesas y también conferencias, ¿no?
Sí, allí tenemos algunos espacios centrales a destacar que son básicamente 4. El jueves las actividades de presentaciones comienzan a las 15:30, del mediodía hasta ese horario es todo el espacio de acreditaciones. El jueves a las 19 horas tenemos una conferencia de la directora de ICEF, la magíster Paola Gugliotti. Todos tienen la línea de cruce de lo que es la temática del encuentro de investigadores, que es tensiones entre lo académico y lo profesional en la educación física. Y bueno, cada uno desde esa temática, como paraguas, aborda distintas cuestiones en relación a esto. En el caso de Paola, la formación de profesores de educación física en el Uruguay, esa es el título de su conferencia central, el jueves a las 19 horas. El viernes a las 10:30 tenemos una ponencia de Felipe Quintán de Almeida, que es un doctor de la Universidad de Espíritu Santo, que viene a un intercambio y se va a quedar por unos días más aquí en ICEF, y el magíster Álvaro Leiva de la Universidad de Chile, Madera, el profesor Raúl Rodríguez, y ellos van a estar trabajando las tensiones entre lo académico y lo profesional en la educación física en sus países de referencia y en sus universidades, ¿no? Esa perspectiva internacional. El propio viernes a las 19:30 tenemos una mesa, tensiones entre lo académico y lo profesional, pero en las políticas universitarias, los desafíos para el ICEF, y allí están citados quienes fueron los prorrectores de enseñanza, investigación y extensión en el periodo de Rodrigo Arocena. El día sábado culminamos la última conferencia a las 12:15, una mesa vinculada básicamente a la vida profesional de la educación física, y para ello están convocados 4 profesores egresados de ICEF: el profesor André Bonet, el profesor Daniel Demenech, el profesor Héctor Sirio y el profesor Sebastián Fernández, modera Tamara Parada como egresada, que van a estar abordando las trayectorias profesionales y el desarrollo académico, aportes para el debate en la vida profesional de los egresados de la educación física. Y bueno, y paralelo a ello, en el resto de los horarios, entre las 9 horas y las 20 del día viernes y toda la mañana del día sábado y la tarde del jueves, obviamente, la totalidad de los trabajos que te mencionaba, que hacen unos 120 trabajos de ponencias de estudiantes, egresados y docentes de todas estas universidades que hablábamos en un comienzo.
Para poder asistir al encuentro, ¿hay alguna forma de inscripción?
Página de ICEF, www.icef.edu.uy, allí la encuentran como noticia, el destaque del encuentro, y desde allí al link tienen la forma de inscripción electrónica, donde además pueden solicitar hospedaje si lo necesitaran, que tenemos tramitado allí en el velódromo municipal, con el apoyo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia y la Comisión Sectorial de Investigación Científica de UDELAR. El encuentro, cabe destacar que nosotros, si bien lo hemos valorado, la posibilidad del cobro, es uno de los pocos eventos en la región que tiene carácter gratuito, dada la connotación y a la gente que reúne, ¿no? Uh-huh. Realmente a destacar, porque no es habitual que suceda, por lo que esperamos que la participación sea importante.
Bueno, así que invitamos a todos a participar del encuentro de investigadores del Instituto Superior de Educación Física. Karen Kulsen, como siempre, clarísima, muchísimas gracias por participar aquí en el espacio de Buenas Prácticas Corporales. Esperemos tenerte en algún momento por aquí por la cabina, como estuviste en otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias a ti. Hasta luego.
Adiós. Bueno, allí Karen Kulsen, directora de Departamento de Tiempo Libre y Ocio, el encuentro va a estar estructurado por ejes, uno va a ser este que mencionábamos, otro va a ser Educación Física y Deporte, el tercer eje va a ser Educación Física y Salud, y el último, Educación Física y Prácticas Corporales, que se relaciona con la práctica educativa. Natalia, nosotros se nos fue el tiempo
se
nos pasó muy rápido.
Pero bueno, yo por lo menos me voy con un montón de recomendaciones.
Ahí está.
O por lo menos para pensar ahí cuando estoy medio encorvada. Entonces, bueno, por lo menos ya hay un
llamador.
Un llamador.
Esa es la idea. Invitarlos a todos, a acompañarlos el lunes próximo, que vamos a estar también con otros estudiantes, con otros temas que vinculen la actividad física, la educación física para la salud y para la mejora de la calidad de vida.
Muy bien, bueno, muchas gracias Aldo Tirpaldi. Entonces también, nos encontramos, sí, gracias Federico, gracias Joaquín. Nos encontramos entonces con la columna de Buenas Prácticas Corporales el próximo lunes.